En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
¿Cómo te va, Fernando? Buenos días.
Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy buenos días. Pues el día de hoy, Ángel, con dos temas, uno nacional y uno internacional. Y si quieres, iniciamos con el internacional, que tú dabas cuenta hace un rato de él. Esta insólita, inesperada, inexplicable decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, que realmente incendia nuevamente el Medio Oriente. La verdad es que para nosotros resulta quizá un poco lejano el entender por qué una decisión de esta naturaleza puede ser tan
explosiva, ¿no?
O generar tal caos en esta región del mundo. Pero bueno, finalmente Jerusalén es una ciudad muy curiosa en la que coexisten tres religiones de las más importantes del mundo, como son la católica, la judía y la musulmana. Uh-huh. Para nosotros, para quienes somos católicos, bueno, pues tiene un significado muy particular. Finalmente, las 14 estaciones del Vía Crucis tuvieron, claro, lugar en Jerusalén, en fin, ¿no?
Pues pero el sepulcro de Jesús, ¿no? Hay muchos lugares donde los católicos en particular y los cristianos en general, pues son sitios de veneración.
Claro, ahí se habla de Tierra Santa, ¿no? Sí. Cuando se hace referencia a estos lugares. Bueno, para los judíos y los musulmanes tiene quizá una significación aún mayor. ¿Por qué? En particular, el Muro de los Lamentos es un lugar sagrado para los judíos, del lado donde ellos hacen su oración. Pero este mismo Muro Ángel, que son 60 metros, uh-huh, esta muralla, del otro lado es el muro de la tercer mezquita más importante del mundo para los musulmanes. O sea, curiosamente comparten este mismo espacio.
Así es.
Desde un punto de vista religioso, íntimo y muy sagrado para ambos lados, ¿no? Entonces la significación es muy grande, hay un conflicto añejo histórico entre ambos bandos y bueno, una solución entre comillas que se había encontrado para evitar meter en conflicto a un espacio en el que por estos motivos coexisten cotidianamente, íntimamente personas de ambas religiones, era sacarla un poco del ámbito político, y precisamente lo que hace Donald Trump es meterla al tema político al declararla desde su punto de vista pues la capital de Israel.
Habrá que recordar que bueno, pues esta fue una de sus promesas de campaña con grupos, digamos, un poco más
judíos radicales.
Radicales de judíos ahí en los Estados Unidos, que fueron los que pues también le metieron lana a la campaña. Y entonces les promete que cuando él llegue a la presidencia, pues va a ser una de sus acciones. Y movido en esta retórica todavía electorera y ya viendo el camino hacia la próxima el próximo periodo y buscando esa reelección y buscando obviamente tener ese apoyo económico, pues sin pensar en las consecuencias, dinamita como si poco hiciera falta para esta explosiva zona ahí en Medio Oriente y esta frágil paz que había existido y que pues de repente no falta el loco que por ahí ya saben ustedes comete algún acto y vuelve otra vez esta efervescencia,
calma,
¿no?
Pero esto puede ser una declaración de guerra prácticamente.
Y ya lo es, zona. Ya dijeron los extremistas de Hamas, prepárense, porque pues le vamos a hacer de cuadrícula chica la vida a los norteamericanos.
Claro, y curiosamente, Ángel, la política norteamericana se había entendido como una política en la que su vida interna tomaba en consideración también los acontecimientos internacionales. Y hoy pareciera al revés, que la política interna norteamericana está definiendo lo que pasa y las decisiones que se toman en la arena internacional, porque curiosamente pues inician acciones legales que pueden llevar a Donald Trump a un juicio político derivado de acciones de su yerno, de Jared Kushner, uh-huh, quien es judío
además,
muy vinculado a estos grupos que financiaron su campaña. Hay quien habla ya de que esta puede ser una cortina de humo para bajarle la atención mediática al tema del juicio político,
claro,
que además también es una manera de ganar el apoyo, el soporte de estos grupos judíos que también tienen influencia en medios de comunicación de Estados Unidos, en grupos de poder en el Congreso, en fin, ¿no? Pero bueno, incendiar.
Pero lo lamentable es cómo
incendiar
cómo
al mundo para defenderte de un juicio político, bueno, habla de el alcance que puede tener la manera de razonar de Donald Trump, y que sin duda no es un estadista.
Eso nos ha quedado claro.
Y menos que para estar nada, en una silla nada. Como la es, lo es la presidencia de los Estados Unidos.
Así es. Totalmente de acuerdo contigo en este sentido. O sea, en la intención de desviar la atención de este tema tan tan importante en estos momentos, que es que, bueno, pues el fiscal de esta trama rusa ya le está siguiendo los, pisándole los talones al equipo de Donald Trump y al propio Trump, porque ya inclusive ya mandó a investigarle las finanzas a él y a los hijos, a ver qué conexiones tienen con Rusia y si recibieron préstamos y tuvieron negocios ahí con los rusos. Se le pone complicado el tema a Trump, y como tú mencionas, pues la manera de distraer la atención es hacer esto, aunque entre las patas se lleve pues a decenas, tal vez cientos de personas que sin duda van a sufrir las consecuencias.
A millones, quizá, ¿no?
Sí, porque tal vez millones.
Hubo presidentes norteamericanos que sacrificaron su popularidad al interior de Estados Unidos por mantener la paz o cierta tranquilidad, como tú bien señalas, porque paz lamentablemente no ha habido hace décadas en Medio Oriente. Y ahora pareciera al revés, ¿no? Cuando de repente se siente cierta estabilidad, frágil, pero cierta estabilidad, por un tema interno de prestigio, de reelección, familiar, etcétera, se sacrifica esto para defender un proyecto personalísimo, ¿no?
Qué lamentable. Entonces,
bueno, pues el mundo gira diferente, ¿no?
Qué lamentable. Y decía yo en la mañana, cuando iniciamos el noticiario a las 6, hablaba también de Corea del Norte, donde, bueno, pues ya no dicen si va o no a haber una guerra nuclear, sino dicen, con las declaraciones de Estados Unidos, el tema es cuándo va a empezar. Imagínate qué lamentable. El mundo está gobernado ahora por gente desquiciada. De este lado tenemos a Trump, del otro lado tenemos ahí al líder norcoreano.
Claro, y finalmente es perversa la política o no lo es, o sea, o hay maneras de ejercerla perversamente, o es la esencia de la política, ya no se sabe, ¿no? Ya hacer juicios de valor me parece que resulta hasta estéril en estos casos. Simplemente, como tú bien señalas, Ángel, ver los acontecimientos y esperar lo que puede suceder, que como anticipas, no van a ser cosas positivas.
No, la verdad es que no. Bueno, ¿y en lo nacional?
Lo nacional, yo creo, Ángel, que hay una gran conclusión de todo lo que estamos viendo, y es lo anticipadísimos que son nuestros procesos electorales. Todavía no entramos formalmente al tema de las campañas, y ya se movieron los gabinetes.
Ya estamos sumergidos.
Ya todos estamos, como tú bien señalas, sumergidos en el tema electoral. Ya todas las agendas están supeditadas a lo que pasa en los partidos y hacia la elección del año que viene. Y ahora, en un mundo tan digital, en un mundo que es tan rápido, que es tan próximo, muchos nos preguntamos, ¿y no sería bueno acortar drástica, dramática y radicalmente todos estos tiempos? ¿No es ahora posible que todo esto lo vivamos en unos cuantos meses y no tengamos todos que prácticamente hipotecar a veces un tercio de las administraciones? Son 6 años de una administración federal, Ángel, y realmente son casi 2 años, ya históricamente en los últimos sexenios, 2 años de sucesión,
¿sí?
2 años de convulsión sucesoria que afecta el desempeño del gobierno y que altera en todos los sentidos los trabajos, planes, programas de gobierno, prácticamente a todos los niveles, más con el estado de confrontación que lamentablemente prevalece, y con esta política de que le vaya mal al contrario que hemos implementado en este país desde hace también algún tiempo, ¿no?
Y luego volteamos a ver otras naciones en Europa donde, al contrario, han reducido las campañas a prácticamente pues 6-8 semanas, con la intención precisamente pues de que en ese tiempo, y gracias a las tecnologías digitales, puedan hacer llegar su mensaje pues de una manera más rápida y no cansen al electorado. Y aquí pues pareciera que vivimos en el siglo XVII,
claro,
¿no?
El cambio de poder es el 1 de diciembre del año que viene, o sea, realmente en un año, prácticamente en un año, y ya se movió el gabinete federal, ya se movió el gabinete de la Ciudad de México, ya empiezan los ires y venires, los trapecios, las candidaturas y todo, prácticamente en todas las entidades. Y si consideramos que son pues 6 años, ya réstenle uno, ¿eh? O sea, porque ahorita qué los lamentable. Que llegan pues es para hacer los libros y ya se van, ¿no? No hay continuidad, se corta.
Claro.
Y eso honestamente no tiene nada que ver con divisas, políticas o partidos, es un tema de sistémico, ¿no? Uh-huh. O sea, así está planteado en la Constitución, así están los tiempos.
Y yo reitero, creo que está mal. En su momento, pues probablemente formaba parte de ciertos mecanismos, de la tecnología, de las actitudes del momento, pero a como estamos hoy en día, y tú muy acertadamente lo señalas, con este mundo digital en el que vivimos, hombre, esto podría resolverse en 30 días.
Sí, hombre, se debería empezar en abril, mayo.
Así es.
Darle a los partidos un mes para que resuelvan estas cuestiones, que los que tengan que renunciar, renuncien un mes antes y no seis. Claro. Estamos hablando ya de otra época, Ángel, en la que hay otras herramientas distintas para evitar conflictos políticos, y que se vaya esto muy rápido y que pues se visten estos desgastes. Yo creo que hasta quienes están inmersos en estas cuestiones lo agradecerían.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues vamos a ver cómo caminan estas cosas, y por lo pronto pues ya se va conformando el equipo del señor MIF, y con la llegada de Aurelio Nuño allá a la coordinación de la campaña.
Ahí va, pues ya mete, parece que ya se hizo tradición que el presidente en turno meta a la campaña de su candidato a un hombre de confianza para que le platique cómo están las cosas sin depender del teléfono descompuesto de otros, ¿no?
Entonces, ¿qué cosas?
Ahí viene, se están cocinando los equipos, lo que platicábamos hace 8 días, Ángel, ojalá terminen bien todas las candidaturas para que tengamos todos ofertas sólidas y serias y podamos elegir entre esas ofertas.
Que sean cosas interesantes las que nos propongan pues, a nosotros en calidad de electorado, y que tengamos de dónde escoger.
Claro, ¿no? Y no apostar al fracaso previo, ¿no? No apostar a que le vaya mal, al contrario, que no pueda construir su oferta, como si en eso se hiciera mejor la mía, ¿no?
Victorias pírricas.
Sí, que les vaya bien a todos, que construyan sus ofertas y que podamos valorar los ciudadanos.
Muy bien. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
A ti, Ángel, excelente jueves.
Es tu casa, bienvenidos.